Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos. Tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos como la universidad a la que pertenecen. Nuestra invitada de hoy es la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, Marisol Durán. Ella es ingeniera en alimentos y magíster en tecnología de los alimentos. Es académica por casi 3 décadas y fue electa, y por eso está invitada aquí a este programa, como presidenta del Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, para el periodo 2026-2028, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir esta instancia que nació hace varias décadas y que agrupa a las 18 universidades estatales desde Arica a Magallanes. Es decir, una tremenda responsabilidad y un hecho inédito y muy importante, la primera mujer en dirigirla. Bienvenida, Marisol. ¿Cómo te sientes con este puesto, con este cargo, con esta elección que marca, ¿no?, un hito, la primera mujer en dirigir esta instancia que es muy importante de las 18 universidades del Estado?
Sí, bueno, primero quisiera saludar a la audiencia, agradecer la invitación, Faride, por estar en este espacio e invitarme a conversar temas de actualidad, temas desde un análisis, desde una mirada que nosotros podemos plantear como consorcio de universidades del Estado hoy día a la audiencia, y que es tan necesario que hoy día podamos justamente hacer esta conversación crítica, una conversación amplia, una conversación donde podamos poner puntos de vista distintos frente a situaciones que no acontecen. Bueno,
ser la primera mujer electa en esto no va a haber sido fácil. Sí. Permanentemente hay que estar en este tema cultural, ¿no? Sí, sí. En nuestras instancias, en nuestras universidades. No es fácil, efectivamente, porque finalmente hay, ¿cuántas son? ¿6 mujeres? De 18 universidades, 6 rectoras.
Sí, 6. Mira, yo creo que me ha tocado ir marcando hitos desde el año 21 a la fecha. Bueno, y quizás antes, cuando fui vicerrectora, también fui una de las pocas mujeres vicerrectoras académicas en la universidad. Yo partí el 2012, pero cuando asumo el año 21 había...
¿Como rectora?
Como rectora, elegida democráticamente por mis pares. Efectivamente, había una mujer rectora que era de la Universidad de Aysén. Estaba Roxana Pei, estaba Teresa Marshall, que ellas habían sido nombradas por la presidenta, pero después viene una elección democrática donde se elige a Natacha Pino. Sí. Y nosotros en ese momento, bueno, después viene la rectora de la UMS, Elisa Araya, la rectora de BES de la Universidad de Chile, la rectora CRI en la Universidad de O'Higgins, y hoy día ya vamos a sumar a la Universidad de Tarapacá, que también, y la Universidad de La Serena, por cierto, la rectora Lupe Fina Rojas. Entonces estamos con un grupo de mujeres rectoras que tienen un liderazgo también fuerte y es característico a cada una de las comunidades donde ellas realizan y representan. Y en ese entonces nosotros nos propusimos que esto no fuera un hito, porque siempre estamos celebrando hitos. La primera mujer rectora, la primera mujer
claro, no es algo que esté central, naturalmente dado.
Claro, claro. Y en realidad eso forma parte de un trabajo que es más sistemático. Y en la universidad, en particular en la UTEM, también lo planteé como un desafío, que lo fui comentando con mi equipo directivo, porque asumí un compromiso de tener un gobierno paritario. Pero dije, claro, después viene otro rector y No hay más gobierno paritario. Entonces, de establecer políticas al interior de la universidad que permitan, ¿cierto?, la promoción de las mujeres en su carrera académica, o la posibilidad también de establecer su trabajo en la gestión universitaria, pero que eso sea parte de la política que tenemos al interior de la universidad.
Tú fuiste reelecta recientemente como rectora, ¿no? Sí, también con una muy buena votación. Sí. Y si yo tengo, le recuerdo porque además participé en una de las una conferencia que me invitaste cuando eras vicerrectora para hablar sobre las académicas, ¿no? Tú planteaste los temas de género desde el inicio, ¿no?
Nosotros estamos trabajando en la universidad, por lo menos el año 2014, 2016, organizamos en el marco de este encuentro de mujeres líderes en instituciones de educación superior, te pedimos que fueras a dar justamente una conferencia, y ahí hicimos una primera convocatoria a las universidades, al sistema universitario, en particular a las universidades estatales, que fueran y asistieran las mujeres que estaban realizando algún trabajo en las diferentes comunidades. Y yo creo que fue, pero...
Sí. Ahora, ¿cuáles son los problemas mayores con los que se enfrenta, te enfrentaste tú en tu experiencia, ¿no?, para poder efectivamente ser electa dos veces rectora del UTEM y luego ser la primera presidenta del Consorcio de Universidades Estatales de Chile? ¿Cuáles son los problemas mayores? Digamos las cosas como son en este país de eufemismos, metáforas y otras cosas. Creo que hipérboles, hay que decir las cosas como son.
Creo que hay una cultura que está muy enraizada en nuestras comunidades, y no solo en las universidades, que pensemos que las universidades las entendemos como los espacios donde están las mayores capacidades, las mentes pensantes, las que tienen la posibilidad de conversar, de debatir, de hablar de la diversidad, de la inclusión, del tema de género, de la equidad y otro, pero vemos que hay un tema que está muy, muy enraizado y que tiene que ver con la cultura del patriarcado. ¿Sí? Eso permea, y te digo que de repente hasta uno también tiene prácticas de repente que la ha ido heredando por los años y de los años. Y de repente, claro, las generaciones más jóvenes te dicen, por ejemplo, en mi casa, mi hija, oye, mamá, ¿cómo?
Ubícate,
no, claro. Entonces, yo creo que eso ha sido parte de un trabajo que hemos tenido que sensibilizar al interior de las comunidades. Si bien mi comunidad es altamente masculinizada, es una comunidad que se abre a un proyecto de transformación, que fue el proyecto con el que yo partí en el primer gobierno rectoral, transformar, es decir, yo veía que había muchas capacidades y muchas potencialidades en la UTEM, ¿por qué no mostrarlo? Y mostrarlo abiertamente con el aporte y la contribución que hacemos al país. Entonces, cuando uno le empieza a señalar temas que están de programa, de transformación en lo académico, en investigación, en pregrado, posgrado, en gestión universitaria y otro, los colegas se abren a la conversación.
Es interesante porque estoy pensando que, bueno, que hay todo un trabajo de todo con los temas de género, ¿no?, en tu universidad, en general, en las universidades del Estado. Y no puedo no recordar aquel instructivo que llegó, y no sé si lo han reiterado, pero yo estaba en la vicerrectoría en la Chile cuando llegó, como el 2019 o 2018, de diputados, ¿no?, de la ultraderecha, pidiendo a las universidades del Estado que señalaran cuáles eran los estudios de género que estaban impartiendo, qué profesores los estaban dando, los nombres de los profesores, la lista de los cursos. Sí. Una cosa bastante, yo diría en ese momento la calificamos de macartista, pero que claramente se entrometía en no solamente en la autonomía universitaria, sino en la libertad de cátedra, con un sesgo bastante brutal. ¿Cómo recibieron ustedes eso y cómo ven toda esta, de alguna manera, este tema donde los donde los temas de género, de las disidencias sexuales, etcétera, están en entredicho con estos regímenes que suben en todos los distintos países, bastante conservadores, y que impugnan, interpelan.
Sí, totalmente. Ese espacio. Bueno, esta solicitud se analizó en el espacio, uh-huh, no solo en las universidades, llegó a todas las universidades estatales.
Sí, exacto. Claro. Y algunas entregaron eso, lo que causó movimiento estudiantil. Sí, otras sí, claramente, claro, le dimos con los
portazos. Lo que pasa es que, claro, cuando uno está dirigiendo una institución, claramente tiene que ver cuáles son las señales que se están, exacto, desarrollando. Y yo comparto plenamente, es decir, esa solicitud que se hizo y que muchas universidades respondimos y el consorcio también, uh-huh, hablaba que había una intromisión clara en la autonomía universitaria, uh-huh, y que efectivamente esto está afectando la libertad de cátedra. Uh-huh. Es decir, hoy día las universidades estatales somos espacios diversos, uh-huh, somos espacios donde se discute en forma abierta, en forma democrática, el tema, uh-huh, de la inclusión, de las diversidades y, uh-huh, otro. Uh-huh. Y así también lo tenemos que concebir, porque nosotros somos un reflejo, parte de lo que está ocurriendo, exacto, en la sociedad. Y desconocerlo le hace mal a la democracia.
Por supuesto.
Le hace mal también a las relaciones que podamos tener. Ahora, y efectivamente, sí, disculpa, sí, 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 efectivamente este avance que hemos visto de los gobiernos, los sectores más bien de ultraderecha, mm, vemos que mantienen una práctica que pareciera que está coordinada, mm, o que se entendiese coordinada, mm, en el tiempo, y que hay un ataque permanente, mm, a los temas de diversidad, mm, a los temas de género. Mm. Entonces uno tiende a pensar, y las universidades tenemos que pensar, estas prácticas son para generar un retroceso, claro, o también con el desprestigio que hay hacia las universidades del Estado, y muchas veces, uh-huh, también se da a entender como que nuestras instituciones vive, sí, o coexiste en la cuna de la izquierda, exacto, y como que se politiza también los espacios donde las universidades públicas, las estatales en particular, somos espacios que somos mucho más amplios y donde se desarrolla esta diversidad en forma, sí, democrática.
Sí, sin duda que yo creo que, no sé si tú lo sumes así, pero son tiempos preocupantes y signos preocupantes, porque si vemos, por ejemplo, con Trump, ¿no?, en Estados Unidos, la intromisión en las universidades a partir de la CAMPE, ¿no?, en solidaridad con contra del genocidio de Gaza, en solidaridad con Palestina, pero eso fue como una excusa para luego entrometerse y empezar a perseguir a académicos, a plantear, por ejemplo, libros prohibidos, palabras prohibidas, una serie de cosas que marcan una campaña o una batalla cultural, ¿no?, con una agenda de una ultraderecha que efectivamente, uno puede decir, persigue una suerte de restauración conservadora, donde todo aquello que son los grandes temas del siglo XXI, ¿no?, el apoyo a las disidencias, el respeto por los derechos humanos, todas las conquistas, ¿no?, que uno las asume de pronto hasta como civilizatorias, como que están puestas en duda por estos sectores.
Sí, exactamente. Yo creo que nos preocupa que lo que ha ido ocurriendo, o las gestiones que ha realizado, ha impulsado el gobierno en el hemisferio norte, uh-huh, se han ido replicando también en otros gobiernos que, uh-huh, han ido ascendiendo al poder, como Milei, uh-huh, en Europa también, Hungría, uh-huh, donde vemos que se van planteando prácticas que apuntan prácticamente a lo mismo. Uno, atacar a las universidades, a las instituciones, y en Estados Unidos no fue solo a las públicas. Entonces,
fue también, con las privadas, partieron,
claro,
con las privadas.
Claro, entonces eso también nos preocupa, que eso se pueda proyectar también y que se pueda ver también en nuestro país, que creemos que claramente generaría un retroceso, no solo en derechos sociales, sino en la convivencia, en los aspectos democráticos que se desarrollan en las universidades. Porque, exacto, viene el desprestigio, viene la reducción de
presupuesto.
Uh-huh. Y ahí, claro, que ocurre. Es decir, las universidades pierden autonomía académica. Entonces, como lo que pasa también en el tema de la violencia de las mujeres.
Así es. Bueno, ahí hay un tema que estamos conversando, vamos a decir a nuestras audiencias, estamos conversando con la flamante nueva presidenta y primera mujer presidenta del Consorcio de Universidades del Estado, Marisol Durán, quien es además rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, está en su segundo periodo. Y a propósito de esto, de lo que significa el CUECH, ¿no? El Consorcio de Universidades del Estado, que agrupa las 18 universidades públicas estatales del país. Hay una. Cuando asumió la nueva ministra de Educación, María Paz Arzola, a usted les señaló, ¿no?, que para el Ejecutivo no era prioridad fortalecer el financiamiento de la educación superior en el marco de la estrechez fiscal. Es decir, les dijo. Claro, en la cuenta pública, por supuesto, la palabra educación no estuvo presente, no estuvo nunca, pero claramente les dijo la ministra que no estaba en los planes fortalecer la educación pública. Eso significa muchas cosas. Junto con eso está, vamos a hablar de inmediato, la eliminación de las becas de posgrado, ¿no?, de magíster, la eliminación del financiamiento de parte del Estado de esas becas, y lo que hace que sea bastante complejo todo lo que se avecina, lo que se intuye. Si uno a eso le suma este anuncio de construir un registro de vándalos, ¿no? Y donde de pronto en la información de algunos medios de comunicación se une los vándalos, entre comillas, que uno claramente se asume que se está apuntando a la protesta social, a la movilización social o a la movilización estudiantil, con de pronto el crimen organizado, haciendo parecer como que todo esto es algo, no sé, hay un clima que no se ve muy promisorio y que donde el CUECH va a tener que... ¿Qué va a hacer el CUECH frente a esto? Las universidades del Estado que tú diriges hoy día frente a todo esto. Sí. Es una pregunta que tenemos que hacernos porque nos preocupa a todos.
Claro, no, estamos sumamente preocupados, claramente, por las primeras señales desde que se instala el gobierno, las reuniones que tuvimos con la ministra y con las autoridades de gobierno. Si bien rescatamos que son dos mujeres brillantes, académicas, que han realizado investigación durante mucho tiempo, creemos que tenemos un espacio para conversar. Si yo no pierdo la esperanza de establecer los canales de diálogo justamente con la Subsecretaría de Educación Superior. Ahora, no lo han vuelto a repetir, pero no lo han dicho. No lo han vuelto a repetir que no va a haber prioridad para la educación. Pero claro, aparece en un silencio sepulcral. Pero las gestiones que han ido ocurriendo en el tiempo, la reducción de los recursos a las instituciones, este ajuste fiscal que nos anunciaron previamente a las universidades, nos tuvo bastante preocupado porque sabíamos que este ajuste del 3% en la práctica se reflejaba en cerca de un 20%, porque las partidas en el Ministerio de Educación son partidas más bien rígidas, entonces que eso iba a atacar claramente a los aportes basales para las universidades estatales principalmente. De eso nos preocupa que en este año 2026 se hayan modificado y se hayan reducido partidas que estaban aprobadas en el presupuesto en el año, bueno, el 25 para el 26. Por ejemplo, en las actividades de interés nacional se nos informó ya oficialmente que los recursos destinados a DAIN, proyectos, aportes de interés nacional, se habían reducido a cero. Y eso significa un impacto no solo para ahora y no solo para una universidad, sino para el futuro, para la proyección, porque son todas estas actividades que realizamos las universidades en los territorios.
Por supuesto.
Desde Arica.
Que es parte de la extensión
Arica,
y la vinculación con el médico.
Absolutamente.
Que está dentro del marco central de las universidades en general, no solamente de las
de Arica a Punta Arenas, es decir, desde la zona extrema en el norte a la zona extrema en el sur, es decir, cómo nos vamos a desarrollar el arte, la cultura, la vinculación con el medio, el trabajo que hacemos con los territorios a través de la formación de talleres culturales. ¿Quién podría estar en contra de el desarrollo artístico que nosotros hacemos? Entonces,
por un lado, es
gravísimo. Entonces, por un lado vemos que hay una prioridad en temas de seguridad, pero yo podría señalar que esto podría estar dentro de ese plan de seguridad, porque efectivamente mientras desarrollamos e incorporamos en los territorios la cultura, el arte, el desarrollo, del, por ejemplo, la actividad de patrimonio, de los patrimonios, que el día del, los patrimonios que se hizo el día domingo, ¿quién podría estar en contra de actividades que se desarrollan donde se abre a la comunidad, donde los espacios, la, las instituciones públicas que formaron la República no puedan estar a disposición de jóvenes, niñas, personas de la tercera edad y otros? Entonces,
es muy
ahí
grave.
Creo que eso tiene una consecuencia que la vamos a ir viendo no solo ahora, sino después. Entonces, lo que tú me señalas, justamente el tema de los recortes, el tema del listado esta de vándalo y cómo esto se relaciona con los beneficios, cómo pueden estar también cumpliendo algún tipo de preocupación del tema de los beneficios que se le pueda entregar a los jóvenes, creo que son malas señales. Malas señales para un país que tiene que construirse en armonía, en democracia, en donde tenemos que respetar también las ideas, que podemos tener ideas distintas, pero no por eso no nos podemos sentar a conversar.
Por supuesto.
Por ejemplo, limitar la gratuidad.
Que fue una de las primeras
Y condicionarla a situaciones hablan de vándalo, pero podríamos decir que, como no está especificado qué es, podríamos también decir a los jóvenes que están en movilizaciones, que se están movilizando genuinamente porque están preocupados, porque hay incertidumbre en materia de financiamiento, cómo van a continuar su estudio y otro. Esa vinculación, esa condición de un beneficio que garantizaba el acceso y aportaba la equidad con esta posibilidad de que puedan estar con una medida punitiva, creo que hay una equivocación.
Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la rectora Marisol Durán, presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, de las universidades públicas, de las universidades estatales, que son 18, y es la primera vez que hay una mujer que preside esta instancia, sobre educación superior, sobre el rol de las universidades, sobre estas medidas que han sido anunciadas, sobre estas medidas punitivas en relación, entre comillas, a este registro de vándalo y esta, digamos, esta amenaza de quitar derechos, de derechos sociales, ¿no?, a los estudiantes. En fin, estamos conversando aquí en Tiempos que Muerden, y una breve pausa y regresamos. Regresamos aquí en Tiempos que Muerden. Estamos con la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marisol Durán, presidenta del CUECH, hablando de estos anuncios que partieron con, estábamos hablando recién, ¿no, Marisol? Partieron con la declaración de la ministra de Educación, la declaración en la reunión con ustedes, señalando que no iba a haber recursos para la educación superior, ¿no? Que esto no había recursos. Luego, tú nos informas cómo se han ido quitando partidas fundamentales en las universidades del Estado, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con la extensión y con la vinculación con el medio, que es una de las tareas que tienen las universidades públicas y por las cuales se miden a los académicos y por las cuales además se acreditan, o sea, son fundamentales para la acreditación. Está la investigación, está la formación académica,
Poblado,
y está la extensión, que son evidentemente malas señales, como confusas, preocupante, pero también este registro, este anuncio de este registro de vándalos, que le estaría quitando derechos sociales a los estudiantes, porque claramente es discriminatorio porque registro de vándalos, entre comillas, y yo digo entre comillas, para con la sanción de quitar derechos sociales, de alguna manera está discriminando a los estudiantes, a los más pobres, ¿no? Porque si hay sectores que se manifiestan, por ejemplo, o que hacen actos vandálicos y que no están estudiando con gratuidad, ¿qué va a pasar con ellos? Es la impunidad. Con eso no quiero decir que estemos avalando o aceptando la violencia,
sí,
pero sí el derecho legítimo de manifestarse en democracia y de manifestarse de manera pacífica. Y de alguna manera esta medida pareciera ser que es una medida en contra de la movilización social, en contra de un posible, yo creo que ese gran... Y eso lo digo yo, es una opinión personal. No lo dices tú, pero es una... Como que el fantasma del estallido está, se cierne sobre el actual gobierno y de alguna manera impedir cualquier movilización que pueda derivar en algo mayor. Algo está pasando ahí.
Sí, efectivamente, bueno, comparto plenamente que rechazamos cualquier tipo de violencia,
sí.
Venga de donde venga, y efectivamente si hay casos donde se han cometido delitos y estos casos han pasado por la justicia,
claro,
por el debido proceso.
La justicia lo sanciona,
obvio. Ahora, podríamos decir que una persona que ha cumplido, ¿cierto?, una sanción y que ya... pasó por la parte legal y punitiva que le corresponde, después de eso, cuando se inserta en la sociedad, ¿podríamos restringirle derechos fundamentales? Como acceder a la salud, por ejemplo, como tener derecho a la PGU también. Y en este caso, son malas señales porque colocan el ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo todos los días en tensión. Se crispan las relaciones, se polarizan las posiciones, y creo que eso no ayuda en nada. Efectivamente, este registro de vándalos, como se anunció, porque es primero es un anuncio, pareciera que solamente va a tener sanciones contra los que son más pobres,
pobre.
Los que tienen gratuidad, los primeros 6 deciles, porque aquellas personas que no acceden a un beneficio, decir, para ellos no habría
sanción.
Uno se pregunta, aquí estamos culpando, responsabilizando a aquellas personas que son de bajos recursos versus los otros que pueden, estaríamos... pensando que así es la postura. Las personas que tienen los recursos suficientes como para estudiar en forma gratuita pueden cometer el vandalismo.
Así es. Preguntas que son legítimas y que se están haciendo muchos sectores. La pregunta es, ¿de qué manera el CUECH va a reaccionar frente a esto? Frente al anuncio de que no va a haber un financiamiento concreto, aumento, digamos, a la educación superior, a los recursos que se le están quitando en determinadas áreas, ¿no? También en investigación, también en lo que significa los posgrados, las becas, ¿no? De magíster, etcétera, frente a los temas de extensión. ¿Cómo va a reaccionar el CUECH frente a esta política que claramente está apuntando a la a criminalizar una movilización social? El CUECH ahí tiene una palabra que decir.
No, absolutamente. Yo creo que en eso las universidades estatales, y el CUECH también lo ha manifestado, creemos que la movilización es legítima. Lo que sí, siempre hemos rechazado cualquier tipo de violencia o de vandalismo que se pueda provocar también al alero de alguna de las movilizaciones. Ahora, en eso nosotros vamos a sostener con el nuevo directorio las mismas políticas, lo vamos a conversar con los rectores, con el pleno, porque entendemos que efectivamente nosotros tenemos que ser una voz de nuestras comunidades, de las comunidades que están hoy día desde Arica a Punta Arenas y que están viendo esto con preocupación. Nuestros estudiantes también están con preocupación frente a cuál va a ser el financiamiento para los próximos años. En materia de gratuidad, si bien se ha señalado que se va a mantener la gratuidad para aquellos jóvenes que ya la tienen y que se va a mantener para lo sucesivo, por lo menos en los dos próximos años, mantener hasta el sexto decil, que está en proceso de discusión en esta ley miscelánea que de reconstrucción. Eso por un lado, pero nos preocupa el tema de investigación porque ha habido una mirada que es transversal de todos los sectores, que Chile invierte poco en ciencia, tecnología e innovación.
Así es.
Y que hemos llegado a un 0,4% y hoy día retroceder en eso significa que las prioridades no están puestas en una inversión de mayor capital ni humano, ni de recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es lo que transforma los países.
Así es. ¿Qué impacto tiene eso?
¿Qué impacto
tiene que efectivamente este retroceso, ¿no? Este no estimular, impulsar, ¿no? El crecimiento de la investigación, de la innovación, todo lo que implica efectivamente en una sociedad que pretende mirar y estar en el futuro de una manera, digamos, digna, ¿no? Claro. En igualdad de condiciones frente a otros países. Bueno. ¿Qué implica para Chile esta decisión de no estimular, de no invertir, ¿no? En ciencia, en tecnología, en innovación?
Bueno, esto va a traer problemas que son bastante serios, no solo para este año, sino en lo sucesivo. Uh-huh. Si uno analiza lo que está ocurriendo en otros países, cuando han ocurrido este tipo de recortes, las comunidades científicas están emigrando.
Uh-huh. Estados Unidos ha sido impresionante.
Claro, se han ido a Canadá, en otros países donde le han entregado mayores posibilidades y perspectivas, que es lo que ocurre hoy día cuando una universidad también pequeña está desarrollando una investigación y hay otro que está con mejores condiciones, pum, viene la grúa, lo levanta. ¿Y qué pasa? Que la universidad, el país en el fondo, está perdiendo capacidad y competencia de investigadores. Mucha investigación hoy día que se pueda estar haciendo por el cáncer u otra de temas que son relevantes para el desarrollo del país, para mejorar su salud, se van a ver coartadas. Coartadas porque no van a poder seguir desarrollando su investigación y son investigaciones que no se hacen de un día para otro. Son investigaciones que son de años, que se juntan comunidades científica y que se va transmitiendo el conocimiento, la técnica, el trabajo del laboratorio y se van generando hallazgos y se van compartiendo en congresos a nivel nacional e internacional, donde esta capacidad de traer a investigadores a nuestras instituciones o que los nuestros vayan, aprendan en una pasantía, en un trabajo, en un laboratorio de connotación internacional, se van a ver mermadas. Hoy día se va a retroceder y el impacto lo vamos a ver en los próximos años.
Eso es muy importante lo que estás diciendo, Marisol. Me gustaría que le explique un poco a nuestras audiencias, porque estamos hablando de este impacto para el país y además estamos hablando de una decisión que atañe directamente a las universidades del Estado, a las universidades públicas. ¿Por qué son importantes las universidades públicas? ¿Qué son las universidades públicas para un país como el nuestro? ¿Qué representan? ¿Por qué es importante la educación pública? Es decir, donde no tiene dueño, sino el Estado, ¿no? El país, el dueño de esas universidades.
Sí, bueno, efectivamente, habría que poner un punto inicial. Las universidades del Estado. ¿Por qué es importante? No es por un tema ideológico, sino porque estamos convencidos que las universidades estatales son el eje que estructura el desarrollo y el conocimiento en cada una de las regiones donde estamos hoy día ubicadas. Yo he señalado que somos la columna vertebral. Somos una columna que tiene que estar bien erguida, una columna que tiene que tener el financiamiento suficiente para avanzar, caminar y desarrollar la investigación en forma satisfactoria. En muchos lugares, en las zonas extremas, a partir del trabajo que hacen las universidades, se fomenta el desarrollo de la región. El desarrollo, por ejemplo, universidades estatales que tienen pedagogías que han tenido tantos problemas para poder avanzar y mejorar el proceso de enseñanza en las salas de clase. En muchos lados son las universidades públicas quienes ofertan esas carreras para que ese joven pueda desarrollar después en la misma región ese trabajo en la pedagogía. Por ejemplo, en la Universidad de La Serena tienen carreras de pedagogía que van a, después esos mismos alumnos egresados van al interior, en el Valle Elqui, el Choapa, en Limarí, donde es muy difícil que los profesionales que están acá en Santiago se desplacen con tanta facilidad y tienen un profesor. Entonces, si no somos las universidades del Estado quienes desarrollan estas áreas que son tan relevantes, ¿quiénes las van a hacer?
Tú has dicho, estaba revisando tus entrevistas y declaraciones, señalaste, comillas, las universidades del Estado no son un subsector del sistema, sino la columna vertebral de la educación superior pública de calidad. Asumir la presidencia del CUECH es asumir la responsabilidad de que esa columna se mantenga erguida, bien financiada y al servicio de quienes más lo necesitan. Sí. Ahora, es un tremendo desafío porque te estás enfrentando a un escenario donde no es una prioridad la educación pública, las universidades públicas para este gobierno, ni la investigación, ni la extensión, ni nada que tenga que ver con lo público. Sí. Yo diría que aquí hay una tremenda riña entre lo público y el actual gobierno. Pareciera ser que es una palabra que los pone muy nerviosos, ¿no? Y que en ese sentido, en lo público asumido como lo estatal, lo del Estado, es algo que están intentando evidentemente achicar, si no eliminar.
Sí, pero mira, yo creo que puede haber esta pugna, pero la sociedad y las comunidades en las regiones sí apoyan las instituciones públicas. ¿Quién podría estar en contra del trabajo que hizo la Universidad de Chile con sacar el arte, la cultura a los territorios?
Así es.
La gente que estuvo en Bajos de Mena y que tuvo la oportunidad de escuchar una sinfonía a Carmina Burana o cualquier otro grupo artístico, ¿van a estar en contra de realizar estas actividades? Lo hicieron en Puente Alto, en Maipú, en Santiago, y con una asistencia pero brutal. Y eso lo hacen en la Universidad de Los Lagos, lo hacen en Tarapacá, lo hacen en la Universidad del Bío Bío. La Universidad del Bío Bío hoy día está desarrollando su polo de salud en Ñuble. Es un trabajo, y nos comentaba su rector, Benito Umaña, con su prorectora y otra, que el trabajo y la incidencia que quieren hacer en la región, porque tienen altas tasas de comunidades que tienen cáncer al colon irritable, al estómago y otro. Y ellos, a través de estos centros de simulación, quieren hacer un trabajo que esté tipificado a las características de las personas que están en la región. Entonces, obviamente, ¿cómo nos vamos a hacer una contribución al desarrollo del país? Y las universidades del Estado lo hacemos y apoyamos a los gobiernos, a todos, porque con eso también estamos apoyando a las comunidades en general.
Estamos hablando un poco, estamos conversando con Marisol Durán, la nueva presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, electa recientemente, primera mujer presidente que preside esta instancia. Estamos hablando sobre los desafíos de las universidades del Estado frente a esta, yo diría, arremetida del gobierno en relación a quitar recursos en áreas que son fundamentales para el desarrollo y yo diría incluso la mantención de algunas universidades, porque con los aportes basales, al quitárselos, quedaron de una manera bastante compleja y precaria. Pero también hablemos de lo interno. Distintos estudios en distintas universidades indican que uno de los mayores temas que están enfrentando las universidades con sus comunidades es el tema de la salud mental de sus estudiantes, ¿no? Y claramente esto es algo que se venía arrastrando, pero que luego de la pandemia como que hizo crisis y que incluso hoy día, recién escuchaba, veía un estudio que señalaba que había aumentado de un estudio de hace 2 años atrás, hecho por el DUOC, UC, ¿no? En sus comunidades había aumentado la, no es lo público, es parte de la Católica, ¿no? Que integra en el CRUCH, ¿no? El CUECH, que había aumentado los niveles de deterioro de la salud mental de los estudiantes, pensando además sobre todo por las gatillados sobre todo por la falta de expectativas o la falta de futuro que ellos veían en su horizonte. Y eso es bastante complejo. ¿Cómo se está enfrentando todo esto en las distintas universidades?
Bueno, ese es uno de los puntos bastante delicados. De hecho, nosotros como consorcio establecimos también comisiones para estudiar y ver qué está pasando en las universidades respecto de la salud mental y cuáles son las buenas prácticas también que podemos compartir entre las universidades. Porque efectivamente nos hemos dado cuenta que cuando hay una ausencia de Estado, en las comunas de donde vienen nuestros estudiantes, son las universidades estatales quienes tienen que suplir esa deficiencia a través de apoyo psicológico, a través de apoyo psicosocial, de contención en materia de salud también. Todo lo que es los servicios de salud que tienen las universidades para ver especialidades varias, creo que desde la parte ginecológica, kinesiología, cualquier otra que tenemos en las universidades, son recursos también que se asignan y que se le da prioridad para entregar una formación también integral y preocuparnos de la formación de nuestros estudiantes. Efectivamente, el tema de salud mental ha escalado no solo en el nivel de las comunidades estudiantiles, sino en las comunidades también académicas y también en los funcionarios administrativos, técnicos, auxiliares. Vemos que esto es un reflejo de las preocupaciones, de la falta de expectativa que pueda estar percibiendo las comunidades en torno a la discusión que se está dando también.
Bueno, eso es muy interesante, Marisol, porque de alguna manera cuando los estudiantes se manifiestan, hoy día hay una, estamos hablando en medio de una movilización estudiantil, por lo menos en la Universidad de Chile, Campus Juan Gómez Milla, en fin, estudiantes y viendo los petitorios, uno de los temas es el tema de la salud mental y analizando los estudios sobre salud mental, claro, son los problemas que, como tú muy bien señalas, que florecen ahí, que aparecen ahí, tienen que ver básicamente con el contexto en el cual se está viviendo, con la desesperanza, con la falta de recursos económicos, con las estrecheces económicas de los hogares y con, este con esta crisis que se está viviendo hoy día, producto del alza del combustible y todo eso, eso evidentemente que genera, mayor malestar. O sea, está directamente relacionado con la sociedad y las expectativas de lo que le estamos ofreciendo a las nuevas generaciones. Y yo diría que la palabra desesperanza es algo que se está instalando de una manera muy imperceptible, pero con mucha fuerza en nuestras comunidades y en el país. Y eso es bien complejo.
Sí, yo creo que demasiado complejo, no se revierte solo con un cambio de lenguaje.
Sí.
Nosotros vamos a seguir siendo comunidades que vamos a estar preocupadas de mantener la certidumbre en nuestras universidades y en esa es una preocupación de todos los rectores de Arica a Punta Arenas. Ahora nos haría bien que hubiese también disposición al diálogo, también que no hubiesen estas conversaciones por la prensa, estos diálogos beligerantes que yo le doy a un grupo político, después viene otro, y como tú en algún momento lo mencionamos, solamente hablamos de la casuística a través de la televisión, pero no, no de temas que sean más fundamentales. Y yo hago un llamado también a la clase política a ponerse a la altura de los desafíos que tiene el país, porque claramente esto hay que construirlo. Hay que tener un pacto
de futuro,
porque
de futuro.
Claro, de donde podamos sentarnos, conversar y ver el bien común para el país, para la ciudadanía, para los espacios democráticos que tenemos que también que cuidarlo.
Marisol, enfrentas ahora, inicias este periodo como a la cabeza de la Universidad del Estado. Hemos hecho de alguna manera someramente una suerte de diagnóstico, ¿no? Hemos sobre los problemas que están surgiendo, que son bastante complejos. ¿De qué manera? De alguna forma uno puede decir, hoy te toca a ti encabezar una institución en la que tienes que defender a las universidades del Estado. ¿De qué manera el CUECH, con Marisol Durán a la cabeza como presidenta de ese consorcio, va a asumir esa defensa? ¿Con qué elementos, qué aspiras tú a construir en este periodo en el CUECH? En este periodo en que el CUECH, la universidad pública como tal, se ve amenazada.
Sí, mira, yo creo que lo importante, como lo dije en un inicio, no perder esta capacidad de diálogo, de conversación, pero también de decir las cosas. Creo que una característica que yo tengo es que soy firme, que me gusta plantear las cosas en forma clara, en forma directa. De repente el eufemismo ayuda en algún momento, pero mucho también no nos ayuda. Y en eso creo que no hace bien, porque son formas también de gestión distinta. Ahora, en lo práctico, nos vamos a juntar. De hecho, mañana ya tengo una reunión con la Secretaría Ejecutiva para ver cómo vamos a planificar. Tenemos que dar a conocer lo que estamos haciendo como Universidad del Estado. Tenemos muchas redes donde hay resultados que no lo hemos visibilizado, o si lo hemos visibilizado, hemos sido muy académicos para hacerlo. Y eso me han señalado mucho. De repente uno habla de la hidroximetil celulosa y muchas palabras técnicas, pero de repente hablemos de la buena salud para las personas de la tercera edad, por ejemplo. ¿Cómo estamos generando alimentos que sean saludables para disminuir no sé, también los problemas de salud, en hipertensión, en diabetes u otro? Y esos son temas que están muy trabajados y muy estudiados en nuestra universidad. Entonces, creo que también es necesario...
Perdón, que son todos temas que tienen que ver con el país. Son temas país. Claro. No son temas de las universidades, sino son temas del país. El envejecimiento, la calidad de la alimentación, la salud mental, las ciencias, la medicina, etcétera.
Claro,
que finalmente son universidades públicas que se deben al país, no a sí misma.
Entonces, si nosotros fuésemos capaces de dar a conocer esto en forma más abierta, más pública, no solo en nuestras redes científicas, claro, a muchos y a muchas le haría mucho más sentido del trabajo y la contribución que podemos y que hacemos las universidades estatales en cada uno de los territorios.
Muy bien, ahora en relación a, estamos casi terminando, me están haciendo señas ahí, pero no quiero terminar este programa sin que tú me cuentes cómo quisieras que al término de tu periodo se recuerde, se hable o se diga el legado de Marisol Durán a la cabeza de las universidades del Estado fue tal y tal, hoy día en este contexto.
Mira,
que no es cualquiera.
No, no es un contexto, creo que relevante, son dos años, poco. Del periodo, poco. Sí. Pero creo que uno es mantener un grupo cohesionado. Efectivamente, el símil que hemos hecho con la columna vertebral, tenemos que colocarlo en la opinión, generar el relato que le haga sentido también a la comunidad nacional.
Una agenda común.
Agenda común. Creo que en eso vamos a tener que ser actores, y no solo la presidenta del CUECH, porque aquí todos los rectores y rectoras tienen su voz propia y tenemos que hacerlo, pero en torno alineado a un tema, a un objetivo que es común. Yo creo que movilizar eso, y bueno, hemos pedido también a través de la prensa, pero también se lo hemos mencionado a la subsecretaria, ser parte activa de la discusión del presupuesto del año 2027, porque creemos que cualquier reducción de los recursos afecta al país, afecta a las comunidades y afecta a las universidades estatales en su desarrollo y en los resultados que podamos tener también en nuestra gestión. Eso yo creo que es un tema y obviamente vamos a hacer gestiones para que eso ocurra.
Ajá, ¿y eres optimista?
Siempre he sido optimista, si no, no estaría acá.
Muy bien, vamos a cerrar con esta cuota de optimismo. Marisol Durán, flamante nueva presidenta, primera mujer que preside el Consorcio de Universidades del Estado. Te despedimos, te agradecemos tu presencia aquí en Tiempos que Muerden, hablando sobre los peligros, los desafíos, ¿no?, que hoy día se ciernen sobre las universidades del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Farideh, por la invitación.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Farideh Serán. Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.